con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. El 8 de noviembre es el día de hoy, ¿eh? 8 de noviembre, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Día nuboso en buena parte de España, con algunas lluvias, Galicia, Extremadura, el centro peninsular aproximadamente, y con el ambiente de conflictividad laboral en algunos sectores que empieza a agudizarse, o descontento en varios sectores por cómo están las cosas, ¿eh? Particularmente difícil para algunos, porque miren, tal como se barruntaba, los mismos transportistas que en marzo consiguieron paralizar las cadenas de distribución en España han vuelto a la huelga. En puridad, algunos podrán decir, no es una huelga en sí misma, es un paro empresarial, pequeño paro empresarial, bueno, como quieran, pero al final es que la plataforma en defensa del transporte de la mercancía, minoritarios, pero ya se vio que siendo minoritarios en marzo consiguieron mucha repercusión, convocantes del paro, han demostrado sobradamente su capacidad de movilización. Y esto, esta protesta de mantenerse, podría poner en riesgo campañas comerciales, el Black Friday, este viernes negro, que se ha instalado ya en España como Halloween, son estas cosas que vienen y aquí se quedan, incluso la campaña de Navidad. Porque miren, cada semana de huelga o de pequeño paro empresarial supone unas pérdidas de 600 millones para la economía del país. Y a nadie se le escapa tampoco que cualquier deterioro de las cadenas de distribución tendrá consecuencias en el precio de los productos, que seguramente van a experimentar subidas adicionales que pagaremos los consumidores, pero también lo pagarán los proveedores. Sobre todo proveedores de productos perecederos que se arriesgan a no poder poner su producción en el mercado. Fíjense si es importante. A diferencia de lo ocurrido en marzo, en esta ocasión las reivindicaciones económicas no son el motivo de fondo del todo de la protesta. Los camioneros, los transportistas siguen beneficiándose de la subvención al combustible, pero no han visto ningún avance en otra de las reclamaciones históricas, como es el cumplimiento de la ley de la cadena del transporte, que debería impedir trabajar a pérdidas. Luego a las 10:30 de la mañana hablaremos con ellos, con los que sí están de acuerdo con esta huelga y con los que no, que los hay. Desde el Ministerio se asegura que la Administración ha cumplido los compromisos que adquirió en marzo para poner en fin a aquella huelga. Y han hecho un llamamiento a la responsabilidad ante la situación económica del país. Y las patronales de la distribución y de logística, así como los sectores de alimentación, de hostelería, los principales afectados por el paro, han pedido al gobierno que garantice el abastecimiento de materias primas, eviten los problemas de seguridad que se produjeron en la protesta anterior. También hay un paro simbólico de 5 minutos en la hostelería por la subida de los precios de la energía, que le suponen entre el 6 y el 8% de los gastos en los establecimientos. En algunos casos, un poco más. A la gente de la hostelería, ayer hablábamos con ellos, no solo les ha subido el recibo de la luz, que ese gran irresponsable que se escriba dijo que no iba a subir, que no se iba a notar en las facturas. Lo dijo aquí, en este programa, y ya ven ustedes. Hay algunos que han pasado de pagar 1.500 a 3.500 euros. Es que también las materias primas les han subido, la cerveza, el bidón de cerveza, el café, el pan, lo que sea. Y tienen que decidir si eso repercute en los precios a la clientela, con el equilibrio muy difícil que hay que mantener en eso, para que el cliente no se te vaya, o bien reducir sensiblemente tu beneficio, que ya no es mucho. Por eso ese paro simbólico. Y en Cantabria y en Madrid continúa la protesta del sector sanitario con la reciente reorganización del servicio dictado, por ejemplo, por el gobierno regional de Madrid. Ayer Isabel Díaz Ayuso reconoció que se enfrenta a un problema de falta de médicos.
En España hay un problema de falta de médicos. Médico que está en paro esta tarde lo contrato en la Comunidad de Madrid. En España faltan médicos y no se trata que los traiga de Murcia y no se trata que los quite de Galicia, se trata que faltan facultades de medicina, que hace falta seguir haciendo oferta, que los médicos extracomunitarios que están viviendo en la Comunidad de Madrid están parados, llevan uno, dos o tres años sin poder incorporarse al sistema porque no les convalidan los títulos. Es decir, cada uno tiene que hacer de su parte.
Bueno, efectivamente falta personal sanitario, el que ahí tampoco está excesivamente bien pagado. Bueno, ni siquiera bien pagado. En Madrid y en toda España, también es verdad que la protesta de los sanitarios tiene en algunos sectores un tufo inconfundible de las campañas de la izquierda contra las administraciones del Partido Popular. Mira, probablemente la sanidad de Madrid es de las mejores de España. Desde luego es una de las que presenta listas de espera más cortas y también de las que presenta mayor número de médicos por habitante. Pero curiosamente las protestas solo se destacan en Madrid cuando estamos a unos meses de las elecciones autonómicas. Y esta película la hemos visto varias veces y casi nos la sabemos de memoria. ¿Se acuerdan de las quejas contra el hospital de emergencia del COVID en IFEMA? ¿Se acuerdan de los sabotajes a los servicios? ¿De las críticas al Cendal? ¿Cuánta de esa falta de facultativos también está fundamentada por un exceso de bajas ahora mismo en la profesión? Desde luego, seguramente la comunidad ha hecho algo mal de la reorganización de los centros sanitarios. Pero también se le ha dado a los activistas de siempre la excusa para montar una escandalera cuando, insisto, la sanidad de Madrid, sobre el papel, es una de las mejores de España. Y en el resto, ¿por qué no se produce también esa misma queja? Lo de Podemos. Bueno, la uni de Podemos. Hay que ver lo que está dando de sí la cursilería esta. La tormenta entre Yolanda Díaz y Podemos, que viene cargada de fuerte aparato eléctrico y no sabría decirle si va a acabar en ruptura o es una habitual pelea en este tipo de partidos, ¿no? En el fondo de esta disputa está la cuestión de la candidatura de Irene Montero, que exigiría ser número dos por Madrid, o la número uno si Yolanda Díaz se presenta por alguna circunscripción de Galicia. Pero esa posibilidad se plantea muy remota por el tirón de electoral de Díaz en su tierra, que es mínimo. Será porque allí la conocen bastante bien, ¿no? Y Podemos, junto con Esquerra y Bildu, son los partidos que están pidiendo una comisión parlamentaria para investigar la actuación de la Guardia Civil en la avalancha contra la frontera de Melilla el pasado mes de junio. Ayer los integrantes de la Comisión de Interior del Congreso visitaron la zona de la valla, recibieron información de la Guardia Civil sobre los hechos ocurridos en aquella jornada. Los agentes admitieron el uso de pelotas de goma, de botes de humo, para intentar frenar una avalancha masiva de inmigrantes que superó a los 80 agentes destacados en el lugar. Esta iniciativa de Esquerra y de Bildu no es contra el ministro Marlaska. Y ahí el PP debería estudiar un poco el equilibrio de las cosas, porque es contra las fuerzas de seguridad del Estado. Y hoy los estadounidenses votan en las elecciones de medio término, de la mitad de la legislatura, y las encuestas dicen que se trata de una elección muy reñida, pero con una ligera ventaja para los republicanos. Una ventaja de 2.5 puntos de republicanos para el Congreso, que podrían hacerse también con la mayoría del Senado. Si los demócratas vencen en Georgia y mantienen Pensilvania, pues ahí lo tienen, ¿no? Si en Nevada, otro de los estados decisivos, la ventaja del candidato republicano se acerca al 3%. Pero ya le digo, son encuestas. Veremos qué hace el voto hispano, que está migrando a las filas republicanas, a pesar de los excesos del trumpismo, que está presente en muchos candidatos. Bueno, todo parece indicar que los mensajes republicanos sobre el deterioro económico, la seguridad, la inmigración, han tenido más eco que las apelaciones de los demócratas a cuestiones ideológicas como el aborto y alguna que otra más. Son algunas de las cuestiones de este día de hoy que vamos ahora a analizar en tertulia, si le parece, pero antes déjeme recordarle alguna cosa más.
Herrera y Cope.
Ah, paros.
La fábrica de Ford en Almusafes mantiene parada su producción al menos hasta el viernes por la falta de microchips. La empresa ha decidido aplicar un ERTE a sus trabajadores hasta fin de año y estudia negociar la salida de unos 6.000 empleados en 2023.
Atropello.
Hoy pasa a disposición judicial el detenido por el atropello masivo en una boda de Torrejón en Madrid en el que murieron 4 personas. La policía mantiene refuerzos en la Cañada Real para evitar una posible venganza.
Compromiso.
Repsol y M&T Energy adquieren parte de la plataforma Smarkia, especializada en optimizar recursos energéticos. Esta alianza ayudará a impulsar sistemas de gestión que mejoren la eficiencia y también el ahorro energético. Van a avanzar además en el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial que Repsol ya está utilizando para conseguir un consumo energético más responsable.
Partidazo de COPE, cambio de líder. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Primera derrota del Real Madrid en esta liga que le cede el liderato al Barça, que hoy arranca con una nueva jornada. Juega en Pamplona, en el último partido definitivamente de Piqué, con la camiseta azulgrana. El Real Madrid cayó frente al Rayo, qué milagro lo del Rayo, 3-2, en un partido muy intenso de los locales y poco intenso del Real Madrid. Dice Ancelotti que la culpa es la acumulación de partidos, el cansancio, pero el entorno madridista cree que el Mundial, sin duda alguna, está jugando un papel clave. Las cabezas de los jugadores del Madrid puede que estén pensando en la cita de Qatar.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy las nubes van a cubrir casi toda España con lluvias fuertes en Galicia, el centro de la península y en Extremadura. Las temperaturas van a rondar los 15 grados, aunque en la costa mediterránea serán algo más altas.
Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso en Repsol desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal me queda el traje?
Uf, pues mire, el cerramiento falla por los 4 costados. La fachada delantera hay que retranquearla. Y la distribución de cargas en la parte de abajo es deficiente. Claramente hay un problema de estructura.
Igual es que en realidad tienes talento para otra cosa. Como por ejemplo, arquitecto. Mata lo mediocre, saca tu talento. Randstad, buscamos tu talento.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Buenos días, Víctor Rubido, director del debate.com.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, Julián Quirós, director de BC.
Muy buenos días.
José María Fidalgo, ¿qué tal, camarada? ¿Cómo estamos?
Buenos días, amigo.
Bueno,
director, ¿eh?
También, sí. Bueno, pues sí, en su manera. Hoy Fidalgo nos puede hablar de varias cosas.
Si quiere.
Sí, claro, si quiere, claro.
Ya estáis vosotros.
Primero, de esto que, bueno, le estamos llamando huelga. Tú me dirás que es un paro empresarial, que en puridad es así. Pero vamos, que no rebaja la importancia. También nos puedes hablar del conflicto sanitario. Es decir, si quieres empezar por lo de...
No, me da igual. Bueno,
el paro.
Lo de que es un cierre patronal, jurídicamente es así. Pero vamos, eso da igual, porque va a tener un efecto posiblemente importante entre los consumidores y tal. Y luego lo de la movida de los médicos y sanitarios de Madrid, pues también. O sea, eso no es un cierre patronal. Eso es... Pues son movilizaciones de trabajadores que protestan, yo creo, por una cosa que tiene veracidad, que es que no se puede distribuir a menos gente de la que había trabajando hace 6 meses en un montón de puestos de trabajo más. Entonces la gente ha reventado. Y luego, siendo cierto lo que dices tú, es lo único que voy a decir aquí, de que las cosas las mueve la política, pues las mueve todas. También creo que lo de los autónomos del transporte lo mueve la política. O sea, tengo el mismo, digamos, la misma percepción que tú en ese sentido, pero ampliándola. Porque unos tienen necesidades y los otros también. Y luego, por último, que, amigo, cuando hay leña en el campo electoral, pues la leña se reparte.
Bueno, ahora os pregunto...
Y perdonad por extensión.
Julián y Vieito, acerca de estos dos asuntos, que no son menores, forman parte de la importancia del día de hoy y otras cosas que también mira Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro como buena parte de los varones socialistas huyen de la compañía de Sánchez como de la peste, por lo que se ha tenido que cancelar el mitin homenaje para celebrar la exigua victoria en las urnas de hace 3 años que el bloque de pelotilleros de Guardia iba a montarle el próximo fin de semana en Madrid. Menos Fernández Vara, que se ha convertido en el costalero mayor del reino, los demás, los que pretenden repetir en el cargo el próximo mes de mayo, se han puesto a cubierto con variadas excusas para evitar el aroma tóxico que desprende el inquilino de la Moncloa. Ahora mismo son varias las patatas calientes que amenazan los juegos malabares del señor presidente. La prometida rebaja de la sedición para que se cierre definitivamente el capítulo del proceso no goza de la simpatía de muchos votantes socialistas que casi siempre en privado muestran su total desacuerdo con ese manto de impunidad que Sánchez les está proporcionando. La otra patata es el posible indulto a Griñán. La audiencia ya está metiendo prisita para que ingrese en prisión, a pesar de los esfuerzos ímprobos de la Fiscalía para evitarlo. Conociendo la catadura moral de Pedro Sánchez, el impasible, a la hora de elegir cuál de las patatas calientes deja caer, el expresidente de la Junta y del propio PSOE en su día, tiene todas las papeletas de pasarse una temporada entre rejas. Griñán, entre rejas, no pone en riesgo los apoyos para sacar los presupuestos adelante, mientras que la rebaja de la sedición, sí.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con 1 año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Cuando descubras todas las ideas que tenemos en Leroy Merlin para esta Navidad, desearás que dure para siempre. Aprovecha los mejores precios y decora tu casa por menos de lo que piensas. Además, hasta el 26 de diciembre, por la compra de tu árbol de Navidad tendrás un 15% de descuento en guirnaldas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En el mundo hay 195 países. ¿En cuántos has estado? Félix Solís está en 115, llevando vinos españoles como Viña Albali a todos ellos. Somos uno de los principales grupos exportadores de España, gracias a proyectos tan innovadores como la nueva bodega de crianza en Valdepeñas. Energéticamente eficiente, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas de roble, para que disfrutes de la máxima calidad de nuestros vinos. Félix Solís, historia viva del vino.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, sigue el conflicto entre el gobierno y el Banco Central Europeo por el impuesto a la banca.
Así es. El Banco Central Europeo emitió el famoso dictamen ese donde criticaba el 4,8% que gravará los ingresos netos de las entidades financieras, un impuesto temporal para 2023 y 2024, que aunque ya sabemos que no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Pero asumiendo que el Banco Central Europeo es una entidad bastante irresponsable por su lentitud y tóxica por haber inundado el sistema de una liquidez que ahora estimula la inflación, lo peor de todo es que este debate es maniqueo, por lo menos lo están llevando a ese terreno la mayoría. Por ejemplo, el gobierno estimula lo emocional buscando enemigos donde sea y no se le ocurre otra que insultar a quien posee el 33,8% de nuestra deuda pública, algo brillante. Pero bueno, Carlos, ¿quieres que te aclare ese ruido y te confronte de un modo didáctico la postura de unos y otros?
Te lo suplico.
Voy a hacerlo fácil. Vamos allá. Lo que justifica este impuesto, según el gobierno, son tres cosas. Uno, según la ministra de Hacienda, no hay nada en el informe del Banco Central Europeo que obligue a repensar el impuesto. Así lo ve ella. Dos, según la ministra de Economía, la banca está ganando muchísimo dinero y ahora toca repartir beneficios. Y esto le llaman arrimar el hombro. Y tres, el propio presidente Sánchez le pide a la banca que devuelva a la sociedad el rescate de la anterior crisis financiera. Y aquí me paro. En este último, porque es un buen ejemplo de lo bajo que está el debate. Recordemos que parte del sistema financiero que fue rescatado a fin de evitar que quebrara y con ello se perdieran muchos de los ahorros de los ciudadanos, no tenía otro remedio. Hubo muchos responsables de aquello, los que concedían hipotecas como churros y los que solicitaban hipotecas como si fueran caramelos de menta. Olvidar todo eso es hacer trampa. Pero volvamos, las razones en contra del impuesto. Lo que dice el Banco Central Europeo. Uno, es cuestionable que los bancos puedan obtener beneficios extraordinarios por las subidas de tipos en el futuro. La situación de la economía y la morosidad que puede venir a partir de ahora podría complicarlo. Casi ninguna entidad recuperó en 2021 la totalidad de lo que perdió en 2020, por ejemplo. No siempre han estado ganando dinero. Dos, utilizar los baremos de 2019 para establecer las cuotas de ahora será un error. Todo ha cambiado y mucho. La banca está amenazada por monedas digitales, neobanks, multinacionales convertidas en bancos, bancos cuya sede central está en tu teléfono móvil, etcétera. Y tercero, esta tasa debilitará aún más la oferta de crédito para incrementar, o por lo menos porque se va a incrementar, la intervención económica. Algo que preocupa mucho, pues que tenemos una economía muy secuestrada entre ayudas, subvenciones y control de precios. Y esta es una interferencia más que nos esconde el camino hacia la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de Bertie.
Luz, gas, hipoteca, gasolina, la compra. Es el momento de ahorrar y no sabes cómo, ¿verdad? Tranquilo, en Verti lo saben y quieren echarte una mano haciendo que pagues lo mínimo en tus seguros. Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro al tener un seguro de coche desde solo 180 euros al año o de hogar por 78. Contrátalo desde el móvil o donde estés. Ah, y te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto e ir seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfruta del fútbol con un televisor LG de 65 pulgadas, 4K, nanocel y sonido Dolby por solo 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted, impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en enlighted.education.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy va a pasar a disposición judicial Micael da Silva Montoya, de 35 años y al que se considera el presunto responsable del atropello mortal de este domingo a las puertas de un restaurante en Torrejón tras una boda. Un atropello que deja 4 muertos y 10 heridos, de los que 4 siguen graves, aunque en principio no se teme por su vida. Al acusado se le imputan 4 homicidios dolosos y 7 en grado de tentativa. Mientras tanto, la búsqueda del cuarto ocupante del vehículo con el que se cometió el atropello no es prioritaria porque el responsable, dice la policía, ya está detenido. Además, no se se pierde de vista a la Cañada Real. Allí vive el clan de los Brunos y en redes sociales ya hay mensajes clamando y asegurando que va a haber venganza. De hecho, varios miembros del clan da Silva, al que pertenece el detenido, han recibido amenazas y han dejado sus casas de Villaverde y de Vallecas por temor a represalias. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 8 de noviembre y 10 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Cuando son las 8 y 24, miramos al tráfico.
Aceitunas y aperitivos Maestranza. Aceitunas manzanilla, gordales, aliñadas al estilo tradicional, negras, rellenas. Aceitunas que llenan tu vida de sabor y buenos momentos en torno a una mesa. El picoteo es un arte y en Maestranza sabemos cómo hacer del aperitivo una verdadera obra maestra. Maestranza, el arte de picar.
Aceitunas Maestranza, el arte de picar, te ofrece la información del tráfico.
Situación en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid, en la A2 a la altura de Canillejas, también en la A3 en Vallecas, A4 Pinto y Butarque, A42 Parla, A5 Arroyo Molinos y Campamento y en la A6 en la zona del Plantío y Aravaca. Ya en la M40 destacamos el tramo de Vallecas y Coslada, sentido A2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido norte. También se complica la M50 en Boadilla del Monte en sentido a 6.
Vamos a la situación en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hablamos del centro, en concreto de las Rondas y de Reina Victoria, donde se realizan obras en el cruce de Reina Victoria con Federico Rubio y Galí, en sentido Ciudad Universitaria, sentido de Saravilla. Hay un estrechamiento de calzada y, por lo tanto, problemas en esa zona de Reina Victoria. Como decimos, en el resto de las zonas del interior, el tráfico ya se reparte poco a poco por vías de distribución, pero todavía hay accesos que se encuentran muy complicados, como la Cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza, la entrada por la M23, prolongación de O'Donnell, y en la M30 también aumenta el tráfico, sobre todo por la zona de la Avenida de la Ilustración.
Coge el paraguas porque igual lo necesitas. 8 y 26.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono Alcarralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
A estas horas tenemos los cielos muy nubosos, pero hay posibilidad de lluvia durante todo el día, con máximas que van a llegar a los 17 grados. Mañana, fiesta de la Almudena, también con previsión de lluvia.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
La policía ha desactivado dos proyectiles de la Guerra Civil que se han encontrado en un par de obras de Chamberí y de Vicálvaro. Los TEDx han eliminado el explosivo sin que haya habido que lamentar, afortunadamente, daños personales ni materiales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este noviembre las carreteras se tiñen de azul. ¿Todavía no sabes qué son los puntos azules de Yamóvil? ¿A qué esperas para descubrirlos? En Yamóvil se encuentra la mayor exposición de vehículos de ocasión y a los mejores precios. Yamóvil, empieza a pensar en azul.
Con 10 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Llegamos enseguida a las 8 y media y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
25 de abril del 2022 y el número de la suerte, el 7.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
8:30, 7:30 en Canarias. Vamos a la pizarra que hay faena. Hola, Enrique Cocero, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos Herrera.
Empezamos con una desconfianza.
La AIREF, dado que ya has tratado la convocatoria de huelga de los transportistas y tampoco vamos a darle mayor recorrido a la disputa de Yolanda Díaz con Podemos, bueno, la de Podemos con Yolanda Díaz, porque lo que menos necesita el PSOE es una fractura en la izquierda, vayamos a por algo que nos puede condicionar un poco más que los conflictos de los chicos de la uni, y es una intervención preventiva de Bruselas, pero sin llamarlo intervención. Resulta que la Comisión Europea no va a dar dinero, más dinero, a ciegas si se arroga la vigilancia del cumplimiento de los planes de ajuste de deuda. Y para ello querría que las autoridades fiscales independientes de cada uno de los países analicen los planes antes de dar el sí y que luego vigilen el cumplimiento. La última palabra, eso sí, la tendrá el Consejo de la Unión Europea, es decir, el pleno de los 27 gobiernos de los países miembros. ¿Y quién es en España esa autoridad? Lo es la AIREF. ¿Y en cuánto está la deuda en nuestro país? ¿Qué es el objetivo de esos planes? 1.500 millones de euros. ¿Y qué supone para el PIB? El 117%. ¿Y cuánto es esa deuda por español? 31.500 euros. ¿Es la más alta que hemos conocido? Pues en deuda total sí, en relación por español también, pero respecto al PIB no, porque lo fue en 2020, cuando el Producto Interior Bruto se derrumbó a causa de la pandemia. ¿Y qué ha dicho la AIREF hasta ahora de los planes del gobierno? Pues que los presupuestos de 2023 tienen una base endeble, porque cree que han puesto más ingresos de los que realmente se van a conseguir. Y ojo, que si no hay dinero, irán a deuda. Y que no tienen estrategia fiscal, es decir, de nuevo el cortoplacismo del gobierno y su ya veremos qué hacemos el año que viene. Y en relación a esto, que los presupuestos no observan medidas ante la crisis que se nos viene. Pues no sé, Carlos, que me da que los hombres de negro ya han llegado y que el gobierno prepara una nueva campaña negativa, pero ¿qué sabré yo?
Bueno, y están las elecciones en medio término.
Y seguimos con los sistemas de control. Biden ha cerrado campaña a las afueras de Washington DC y su último acto no ha defraudado. Pero no ha defraudado porque no ha sorprendido. Ante una multitud entregada, y recordemos que es más probable que yo sea fan de los Yankees que un republicano gane en Washington, Biden afirmó que, y entre comillas, hoy enfrentamos un punto de inflexión. Sabemos en nuestros huesos que nuestra democracia está en riesgo y sabemos que este es su momento para defenderla. Es decir, insistió en los tangenciales y en los emocionales cuando los americanos están viendo que la economía no va bien y que su poder adquisitivo cada vez aminora más. Por eso los republicanos, trumpistas o no trumpistas, han centrado esta campaña en la economía. Con ello le están diciendo a Biden, estos señores van a controlar tus cuentas y tus gastos, e incluso preferimos un cierre de la administración, es los famosos lockdowns, que una mala gestión. Y es que si ayer decíamos que el Congreso hay hoy 5 asientos de diferencia a favor de los demócratas, mañana podríamos ver que los republicanos se imponen con 25 por encima. El problema que veo es que Donald Trump usa esta probable victoria como causa necesaria, plataforma, trampolín, como lo quieras llamar, de su nueva candidatura a la presidencia de los Estados Unidos.
Gracias, Enrique. Hasta mañana.
Hasta mañana.
La clave del Tron de Ángel Expósito mira hacia Melilla, con lo dicho por unos diputados del Congreso allí. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, yo no sé en qué acabará esta investigación, no sé lo que sucedió allí. Recuerdo aquella frase de Pedro Sánchez de han actuado correctamente ambas fuerzas de seguridad. Y tenemos decenas y decenas de muertos incontables al otro lado de la valla. Yo no sé lo que ocurrió, como digo, ni lo que dictaminará al final la investigación, no lo sé. Pero sí sé que ayer hubo una delegación de la Comisión Interior del Congreso que visitó la valla. Y dentro de esa delegación estaban los diputados correspondientes y entre ellos, como digo, Jon Iñárritu. Ese es el diputado de Bildu, Batasuna, para entendernos. Y dijo esto ayer en la valla de Melilla sobre los muertos subsaharianos en aquel asalto, el tal Iñárritu de Batasuna. Mira.
Esperemos que nos aclaren cuál fue la intervención de fuerzas y cuerpos de seguridad española, a quién permitió y por qué la entrada de agentes marroquíes en territorio español y quién retiró los cuerpos y los heridos que se produjeron en territorio español.
Me quedo con eso. ¿Quién retiró los cuerpos del territorio español? Y no contento, añadió otra cosa sobre la atención a las víctimas.
Se ve exactamente el lugar de los hechos bajo zona bajo control español, en territorio español, donde aparecen cuerpos inertes en el suelo. Por lo tanto, es de presuponer o que estaban muertos o que estaban gravemente heridos y ante los cuales no hubo ningún tipo de auxilio ni de atención por parte de las autoridades españolas.
Está en su derecho de decir lo que le dé la gana. Está en su derecho de ser diputado. Oye, nos comeremos la ley y le pagaremos el sueldo. Pero que un tío de Batasuna hable de auxilio o atención por parte de las autoridades españolas, que hable de muertos o gravemente heridos y de retirar los cuerpos de territorio español, ¿qué quieres que te diga? Me dan ganas de vomitar. Cuando todavía hay 370 y tantos asesinatos sin resolver, cuando el propio PSOE se opone en el Congreso a investigar quiénes fueron los jefes que ordenaron esos atentados, un tío de Bildu se pone a pontificar en la valla de Melilla por muertos, por cadáveres en territorio español, con lo cerquita y lo fácil que tendrían para colaborar en el esclarecimiento, claro, de los que mataron sus amigos, correcto, por ejemplo.
Correcto, correcto.
En fin, es lo que hay. ¿Qué cosas hay que tragar, eh?
Sí, señor. Esta tarde a las 7.
Venga, familia, luego hablamos. Chao.
Hasta luego. Bueno, aquí están Vieto Rubido, Julián Quirós, José María Fidalgo. Habíamos comenzado a hablar de este asunto, de este paro de transporte que puede poner, en fin, si no se desconvoca y pues porque hay alguna negociación y se arregle varias campañas, varias cuestiones, varias delicadas de abastecimiento, incluso en campaña de Navidad. A Julián Quirós, ¿qué se le antoja?
Bueno, lo primero, hablaba Fidalgo de que esto es un paro patronal y técnicamente es así, pero hay que saber quién hace la huelga. Quizás el sector del transporte es uno de los más variados, donde hay enormes empresarios que tienen 300, 400 camiones, muchos empresarios medios que lo que tienen es una flota de 4, 5, 8, 10 camiones, y luego está una cosa que es exactamente igual al electricista, al fontanero, que es el camionero, el transportista que tiene su camión, lo único que ha tenido que hacer una inversión de capital mucho más fuerte que otro profesional, otro autónomo, y son verdaderamente autónomos. Y esta es la gente que realmente pues no tiene pulmón financiero y de ningún tipo, y cuando las cosas se ponen mal, realmente están ahogados. Es gente, además, que generalmente trabajas para otro, o para otro transportista, o para otra compañía. En realidad, considerar empresario a esta gente es difícil, porque un empresario pierde su empresa y la puede perder. Aquí lo que estamos es que un mes malo, tres meses malo, y no llevas el sueldo a casa, ni pagas la hipoteca, ¿no? Entonces hay que partir de entender quiénes son los afectados, que están contra las cuerdas por la subida del precio del combustible, que llevan así 30 años y que tienen en realidad poco que ver con otras empresas o con otros transportistas. Y cuando tienes poco que perder, pues efectivamente puedes llegar a posiciones muy duras, muy maximalistas, y nos encontramos con unas fechas de Navidad donde ya tenemos señales de que el consumo se está retardando, pero que son las fechas en las que se vende todo. El sector logístico tiene problemas y está calculando que va a haber una reducción de la actividad, y que sobre todo esto es imprevisible la salida, como ya nos pasó hace unos meses, ¿no? Cuando los afectados o los titulares de la protesta es gente que está en una posición muy, muy, muy difícil, pues la resolución del conflicto se hace mucho más complicada.
Uh-huh. ¿Había hecho que le sugiere?
Pues coincido plenamente en el hecho de que este no son exactamente empresarios, son autónomos y con unas economías muy, muy débiles, y a los que el gobierno les prometió una serie de soluciones, que es algo que caracteriza a este gobierno, que siempre promete que arregla un conflicto y a continuación no pasan los meses y el conflicto no está arreglado. Es decir, las dificultades que estos camioneros, que insisto, son pues economías familiares, gente que tiene un camión que efectivamente ha hecho un gran esfuerzo económico, a veces endeudándose, utilizando recursos de la familia, etcétera, y que lo están pasando francamente mal. Lo que pasa, todas las huelgas se hacen para hacer daño, todas. Sorprendentemente, estos camioneros, Carlos, no pertenecen a ningún sindicato, porque los sindicatos en España, desde las dos últimas huelgas generales que le hicieron en un plazo de seis meses a Rajoy en el 2012, no han vuelto a convocar ningún acto de presión significativo, pero sobre todo no lo han hecho desde el 2018 para aquí. Solo hay que escuchar cómo analiza los datos del paro el secretario general de UGT y uno se sorprende la distinta vara de medir que a veces tienen unos y otros. Y esto hay que decirlo porque creo que o normalizamos la vida democrática en este país y apuntamos los grandes defectos que tienen los que tenían que ser contrapesos, y en este caso me refiero a los sindicatos, o no avanzamos. Pero por volver a los camioneros, mala época, Carlos, para hacer la huelga. Las vísperas de Navidad son muy malas y también se les puede volver en contra. Y ojo, todas las huelgas muy largas, siempre se volvieron en contra de los que las han hecho. No me voy a referir a los mineros de la época de Margaret Thatcher ni a los controladores de Reagan. Me voy a referir a los taxistas de Madrid cuando plantearon, yo creo que en el verano del 18, me parece que fue, plantearon también 15 días de paro. Y lo único que sirvió es que para un montón de ciudadanos se pasaran a utilizar el otro tipo de servicios. Por tanto, el punto de equilibrio en la presión yo también se la recomendaría a estos autónomos, que vuelvo a decir, jurídicamente, como decía Fidalgo, son empresarios, pero en sí mismo y realmente son trabajadores con unas enormes limitaciones y arriesgándose ellos.
Uh-huh. Una cosa, porque coincido con algunas cosas que han dicho mis compañeros y creo que son importantes. Vamos a ver, yo insisto, la discusión no es si es un cierre patronal o es una huelga, porque una cosa es lo que sea.
Es lo de menos.
Técnicamente, y otra cosa la realidad, ¿no? Segundo, los sindicatos de clase no afilian a autónomos. En mi época hubo una tendencia a afiliar a autónomos. A mí nunca me convenció, porque en general las reivindicaciones de los trabajadores asalariados no tienen el mismo cauce de solución que la de los autónomos. O sea, si yo represento a los asalariados, no puedo decir que bajen los impuestos y me cargo el paquete de medio estado de bienestar, o no sé qué, por poner un ejemplo. Y sobre la fuerza de las huelgas y tal, vamos a ver. Hay una cosa, y en esto Vieto lo explicó bien, que es casi inversamente proporcional a la fuerza que tengas. Por eso las huelgas indefinidas, yo nunca las quise ni oír hablar en mi sindicato, porque es un canto del cisne, ¿eh? Es ya, ahí cuelgo la chaqueta y lo que pase, pasa. Y segundo, porque claro, en la huelga, digamos, el que hace la huelga, o el que convoca una distorsión económica como es una huelga y social, pues tiene aparentemente tanta fuerza que se puede pasar. Se puede pasar porque el terreno en el que está jugando se aprovecha de él. Por eso también hay unas huelgas que se hacen en vísperas de fiestas, en Navidades, en Semana Santa. A mí eso no me gusta nada, ni me ha gustado tampoco. Y ese exceso de fuerza augura, desde mi punto de vista, una no victoria. O sea que el problema no va a ser de interlocución. Yo tampoco sé lo que puede hacer el gobierno o no, porque, en fin, ni sé si ha cumplido lo que les dijo o no, no tengo ni idea. Tampoco sé lo que reivindican, si lo puede hacer el gobierno, esto de la cadena del valor, porque eso es aplicable al sector agrícola y a todos los demás, ¿no? Entonces, no es que no me guste. O sea, yo creo que la gente puede hacer lo que le parezca. Además, en una sociedad libre es bueno que la gente se manifieste y haga lo que pueda, ¿no? Pero vamos a ver. Yo lo que creo, cuidado por ellos, ¿eh?
Yo lo que creo es que esto es un síntoma, uno más, del malestar que sí hay en la sociedad española en general.
Y de muchas cosas.
Pero hay un gran malestar con la economía. La OCDE nos ha señalado como el país donde más nos hemos empobrecido. Esto es un malestar, un detalle más de los muchos que hay del malestar en general que hay en la sociedad española. Es decir, esto es ahora noviembre del 2022. Yo no quiero... A ver cómo va a ser el 23.
Que nadie lo sabe, ¿eh?
No, pero claro, si la inflación sigue subiendo, si los tipos de interés siguen subiendo, si la capacidad de compra sigue reduciéndose, si la energía sigue disparada, la gente de la calle lo está pasando mal.
Sí, seguramente estamos en un momento económico extraño por inédito. En otras épocas, cuando la coyuntura era buena y se notaban casi todo, y cuando era mala se notaban casi todo. Había una lógica encadenada. Y ahora estamos en un momento, efectivamente, que hay factores e indicadores que son clarísimos, y que afectan directamente a segmentos de la población de manera clara, y otros que no voy a decir que resulten incomprensibles, pero que son extraños al comportamiento anterior. Por ejemplo, nosotros sabíamos que, y esto está Fidalgo aquí, que le vamos a contar a él, lo sabe mejor que nadie, que la creación de empleo dependía directamente del PIB y de una manera muy determinante. A partir de un nivel de PIB, el empleo se disparaba y tal. Bueno, pues ahora, creo que estábamos en septiembre en el 0,2% del PIB, acabamos, y sin embargo, el empleo, con las trampas que se quiera, el maquillaje que se quiera, sigue funcionando. Lo cierto es que hay unos vectores que van muy mal y otros que aparentemente no van tan mal, y esto crea mucha confusión. En el caso de los empresarios, efectivamente, ¿qué puede hacer un gobierno, los empresarios de los transportistas o de los camioneros? Porque son camioneros, es que son camioneros. Yo creo que es difícil, efectivamente, porque ahí estamos en sectores económicos como el de la agricultura, otra que en realidad tienen una transformación de fondo y que lo que es cuestionable es que haya, digamos, economías o que haya niveles de empresas tan micros que son muy, muy, muy vulnerables y dependientes de otros. Y trasciende a la coyuntura. En cualquier caso, lo que viene no apunta bien y el invierno no apunta bien, por mucho que tengamos, digamos, pilares que nos están sosteniendo de una manera u otra, los presupuestos públicos, bien o mal empleados, las ayudas europeas, pero el horizonte de aquí a la primavera que viene, pues no va a ser benéfico casi para nadie.
Bueno, y del conflicto sanitario que ahora mismo ocupa Cantabria y Madrid, y no sé por qué no hay la misma reacción, porque me imagino que los problemas serán parecidos.
Se va a extender, ¿eh?
En demás comunidades.
No sé si se va a extender por una razón. Los ratios de Madrid son de los mejores, tanto bueno, en lista de espera. Ya no, pero
claro, Madrid tiene un punto que no tiene en otros sitios
tanto,
ahora, ¿eh?
Tanto en lista de espera, es el más bajo de España. Como en ratio de médico
por habitante. Que la gente no va a la huelga por las estadísticas. Estábamos hablando antes de que estamos en una situación contradictoria. Tú puedes tener muchos hospitales y la gente puede estar, con perdón, encabronada.
Sí, todo lo que quieras, pero también...
Pero es que la huelga tiene mucho que ver con un estado subjetivo de ánimo, ¿no?
Y con una instrumentalización política, es decir...
Como la de los camioneros.
Exactamente, que estoy de acuerdo contigo, pero a lo que voy es...
Vamos, hay que ver cómo se han dividido las opiniones.
Yo ahora, poniendo el foco en este caso concreto, es decir, desde siempre se puso por parte de la izquierda en Madrid el mantra de que Madrid no tiene médicos, Madrid tiene los peores ratios, y es mentira, resulta que Madrid tiene los mejores ratios. Aún así, el mundo de la sanidad es un mundo como el valor límite en matemáticas. Tiendes y nunca termina, nunca lo alcanzas. Es decir, todos los, y tú esto lo sabes, y dices, oye, ¿y podemos ponerle una prótesis de platino? Pues podemos. ¿Y podemos ponerle un tornillo? No sé, pues podemos. ¿Y podemos hacerle 8 pruebas más? Pues podemos. Es decir, la sanidad pública, sobre todo.
La demanda puede ser infinita.
Exactamente. Yo lo que creo que, efectivamente, ayer decía Díaz Ayuso y tenía razón. Yo creo que en este país tenemos 50 facultades de ciencias de la información y todos los gobiernos autónomos se ponen estupendos porque no quieren conceder facultades de medicina, que es una cosa... Sin ir más lejos, en Galicia. En Galicia hay una sola facultad de medicina, una reivindicando La Coruña y Vigo, cada una facultad, y tenemos 3 de periodismo. 3 de periodismo, ya me dirás.
Vito, pero que da igual.
Claro,
es que
hemos hecho mal en la planificación. Necesitamos médicos y pagarlos bien.
No, pero es que escucha, una facultad de medicina es carísima, ¿eh? No es lo mismo una facultad de medicina...
Que una de periodismo,
porque no tiene laboratorios, no hay que trabajar con no sé qué y tal. Entonces, si no, tendría facultades de medicina aquí hasta... Bueno. El problema es el corte. El problema es que no se puede someter a unos chavales que quieren ser médicos o enfermeras, porque el corte es tan alto, cuando podían perfectamente
el bajar. Corte quiere decir la nota de acceso. Vamos,
sí, el corte de acceso. Y eso está estudiadísimo. Está estudiadísimo. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. ¿Eso lo puede hacer el gobierno? Pues te voy a decir una cosa. Eso lo tiene que hacer la conferencia de rectores. Y luego las sociedades de especialidades médicas, que son las que controlan esos ratios.
Pero volviendo al paro, José María, yo creo que hay que facilitar que, por ejemplo, los médicos extracomunitarios, ¿cuántos médicos sudamericanos no hay ahora mismo en toda España pendientes de que se les convalide?
Hoy la entrevista con la presidenta, hoy la entrevista.
No, y aparte de eso, no, pero al margen de lo que diga la presidenta, es decir, son datos...
No, pero es que la entrevista con la presidenta a mí me suscitó ese tipo de preguntas.
Yo creo que hay un dato muy, muy relevante que yo ahí sí estoy de acuerdo. Yo creo que a los médicos hay que pagarles mejor. España tiene un problema serio de salarios. En eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Y las empresas y las administraciones públicas se toman en serio.
Eso es otra movida que acabará reventando A pesar de que
no puedes tener a un médico pagándole...
La opinión, los sindicatos de clase, no sé qué.
2.000 euros con extras, con guardias, con...
No, es un poco más, es un poco más.
Yo siempre digo lo mismo, un país que paga mal al que juzga, al que cura y al que enseña, mala cosa.
Bueno, ese es el...
Al que juzga depende de lo que juzgue.
Ese es el problema, es que faltan médicos, no en España, en toda Europa. Y que como faltan en toda Europa, hay licenciados en medicinas en España que se van a trabajar a Gran Bretaña, o a Francia, o a Alemania, donde surja. Que
No tantos, Julián.
Sí, pero incluso enfermera. Bueno, ya se da hasta que se van a hacer el MIR fuera, ¿no? Y eso es un problema. Claro, la planificación ha fallado. Pero tampoco los médicos y los colegios médicos son muy partidarios de extender las facultades de medicina, porque aquí lo que hay... es un problema de coyuntura, que es el siguiente, que llevamos unos años, quedan unos años donde va a haber muchas jubilaciones en el sistema público de la sanidad. Es decir, médicos que entraron en los años 70 a trabajar en la sanidad pública se están jubilando y ahora, y el miedo es que si abrimos las puertas dentro de 10 años, que ya no hará falta esa demanda en el ámbito público, pues sobrarán médicos y se depreciarán los precios. Está claro que hay un problema. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, yo creo que no se producen dos cosas. Una, que hay un foco mayor puesto sobre ella en este asunto por parte de algunos medios, y dos, que ella misma lo provoca porque es valiente y se echa al terreno y dice, otro presidente autonómico, por ejemplo, no hubiese dado el paso de reabrir las urgencias rurales y de este tipo, sabiendo el problema de fondo que tiene debajo del... hubiese toreado eso. Ella se lanza, lo hace, y ahí se generan diversas cosas. Una, efectivamente, de fondo, es que faltan manos, porque los dos últimos años ha jubilado gente. Y segundo, y hay que reconocerlo también, en todos los colectivos y en el ámbito público más, hay ciertos resortes de defensa de no sé, derechos no lo puedo llamar, pero que un médico estaba en un sitio y le cambian a otro y se puede resistir porque no le encaja, porque está más lejos de su casa, porque además si está media jornada comparte, tiene un trabajo en otro sitio, y hay una resistencia que eso sí que no es, que hay que negociarla como todo, pero en las empresas privadas digamos que tú mueves a los trabajadores en función de la demanda y hay un efecto coyuntural que se acepta. En el ámbito público es más fácil detener cualquier cambio en la gestión que afecte directamente a la masa laboral. Y está ocurriendo de todo. Presión mediática, algunos que quieren hacer de esto una campaña, que Ayuso se lanza al ruedo con pocas, a pecho descubierto, y que en el fondo efectivamente faltan médicos y no hay sitios donde traerlos. Donde
no, recuperar. Pero hay
en una empresa privada. También existe un convenio colectivo. Sí, sí. El convenio colectivo determina si tu empresa te puede llamar esta noche y decir, mañana estás en Badajoz a las 7 de la mañana. No lo sé. Uh-huh. Posiblemente el convenio colectivo diga algo. O hay que pagarte no sé cuánto, o lo que sea. Aquí, claro que hay movilidad. Estamos hablando de atención primaria. No estamos hablando de los médicos y los sanitarios de los centros hospitalarios.
Sí, cambia tu lugar de trabajo, está claro.
Pero es que les cambian el lugar de trabajo. Yo lo he visto diciéndote en el cacharro este, en el móvil, a las 10 de la noche, mañana estás en Vicálvaro. Y resulta que era una chica que estaba en la Sierra de Madrid, no sé dónde. Bueno, al día siguiente, en la Sierra de Madrid, había un cartel que ponía, aquí no hay médico. Y colas de gente esperando que le viera al médico, ¿vale? Porque hay cosas que puede hacer un médico, está facultado para ello, y otras que las puede hacer un enfermero, una enfermera o quien sea. Entonces, digamos que objetivamente no se puede esgrimir como defensa de lo que se ha hecho la falta de información sobre lo que iba a pasar. O sea, yo no me creo que el Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la cual hay muchos médicos además, que han sido antes de cocineros frailes o frailes antes después de cocineros, no supiera eso. Y esto es una cosa que viene ya de hace casi un año, ¿eh? Yo una de las veces que fui a una consulta, me encontré con que estaban en huelga. Y la chica que me atendió me explicó, tenían allí unos cartelitos y tal, y le dije, bueno, pero vosotros, ¿por qué estáis aquí? Es que estamos haciendo mínimos, ¿vale? Entonces la chica me conoció, porque yo soy una persona conocida, me dijo, tú eres médico también, digo, he sido médico y tal. ¿Y esto de ahora qué te parece? Dije, no sé, esto lo tendréis que resolver, pero hablando claro. No están pidiendo dinero, ¿eh? Hablando claro. Luego, si hace falta más dinero, oye, que se ponga. Es que para otras cosas también hace falta dinero.
Hay un factor también que podría ayudar, que es que no sé por qué los médicos, hombre, no digo un cirujano, que a lo mejor tiene que tener un pulso excepcional y tiene que...
No, que eso no es
pero
así.
Pero no se puede jubilar, yo creo, es decir, no pasa nada con que los médicos podrían estar tranquilamente hasta los 70, hasta los 72 años.
Algunos pueden seguir.
No, ya lo sé que es voluntario en unos casos. Sí.
Pero la administración ha intentado echarlo.
Pero hay que incentivarlo, hay que incentivarlo.
Pero mira, el año que me jubilé yo, nos jubilaron a todos con un hachazo. Yo estaba en La Paz. Entonces, fíjate cómo lo harían, que hubo departamentos enteros de La Paz que tuvieron que cerrar servicios. Yo me acuerdo que tengo amigos que estaban en anatomía patológica y se cerró el departamento de autopsias. Entonces, no era ninguna broma, ¿eh? Es como en el Ferrol, cuando el corte en el astillero, que cerraron a todos los ingenieros de producción y luego no había nadie que supiera hacer un buque. Entonces, esto es igual. Aquí yo creo que ha habido errores que no son de la Comunidad de Madrid ni del gobierno solo, pero que esos errores hay que tenerlos en cuenta a la hora de actuar. Me da igual que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid que la de Andalucía o el de Badajoz.
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank. Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? El plan hoy es apoyar a uno de nuestros sectores favoritos, el agroalimentario. Y te cuento que hoy en día, entre otras cosas, con tecnología, por supuesto, qué importante es esa tecnología. Tecnología aplicada a la agricultura, Big Data, inteligencia artificial, drones, satélites, sensores, todo para optimizar cultivos y recursos. Se estima, Carlos, que los ingresos del sector AgTech alcancen los 2.500 millones de euros en el año 2025. CaixaBank lanza AgroBank Tech Digital Innovation, el primer programa de aceleración de startups para el sector agroalimentario, con el fin de impulsar la creación de una comunidad donde la innovación, formación y el desarrollo son los ejes fundamentales. El programa está diseñado y desarrollado conjuntamente con Insomnia, una de las aceleradoras más importantes de España dentro de un vertical especializado en agrotech.
El compromiso de la entidad en ayudar a la transformación del sector se refuerza con una financiación en el primer trimestre de casi 14.415 millones de euros. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenido al Wisop de Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros. Con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Cerca de 2 millones de españoles son alérgicos o padecen algún tipo de intolerancia alimentaria y preocupa especialmente la prevalencia en niños. ¿Por qué hay tantas?
Por ejemplo, los intolerantes al gluten o a la lactosa.
Pero además, hablando de ayudas y de fondos europeos, ¿sabías que hay hasta 6.000 millones de euros disponibles?